Martín, ¿cómo te va? Buen día para vos, buen día para todos. Bueno, la información, la noticia, todo torna en alrededor de la muerte, del asesinato, en este caso, del gran trinche, ¿no? De Felipe Tomás Karlovich. Yo decía, Martín, que era el que, haciendo una comparación con Horacio Guaraní en la canción que le escribió y que le dedicó al Chúcaro, donde decía que hacía mudanzas, ¿no? Claveles, rosa, jazmín, era lo que hacía con el pañuelo, con el movimiento de manos y con el baile realmente en sí, que era comparado con Juan Carlos Copes y María Nieve, con los cortes y la quebrada, pero el Chúcaro lo hacía con las manos, Juan Carlos Copes y María Nieve, por supuesto, lo hacían con los pies, pero el trinche le agregaba, acariciaba, tenía una pelota precisamente entre sus piernas, ¿no? Siempre decíamos que tenía la altura, la prestancia de Mario Kempes, la visión de todo un campo de juego de Riquelme y de Redondo, pero yo le agrego que a lo mejor ellos, como Maradona y Messi, tenían la ductilidad del manejo, y esto que ya fue leyenda Karlovich antes de su asesinato, ahora lo será aún más, y ahora se comparará de otra manera. Cuando aparezca, si es que aparece un gran jugador, dirán que este se parece a lo que fue realmente el trinche Karlovich, ¿no? Y por eso nosotros, desde lo que fue el asesinato, mirándolo desde lo judicial, desde lo policial, eso lo marcó bien nuestro periodista, precisamente, de ese tema, que fue Claudio Verón. Y es por eso que para mí es un placer que esté en los micrófonos de Radio Nacional, por supuesto, vía telefónica, alguien que lo conoció muy, pero muy bien, ya en la década del 70, antes de la década del 70, porque ¿quién es hoy el presidente de Central Córdoba? Ya en aquella época era, en uno de los cargos que tuvo, recuerdo que fue tesorero en la presidencia del doctor Arroyo, y para mí muy poca gente lo conoció como él, y estoy presentando y le doy el buenos días precisamente al actual presidente de Central
Córdoba. Alicia, al teléfono. Buenos días. Bueno, si podemos decir buenos días.
Por supuesto, por supuesto, Eduardo.
El pueblo charrúa está de luto, yo diría, el pueblo del fútbol está de luto. Pero bueno, así es la vida, así las cosas se van dando. Y bueno, hoy tenemos que hablar con vos de este caudillo que se ha ido, de este maestro de la pelota, como dijiste vos, sí, que era el trinche Karlovich.
Sin lugar a duda, Eduardo, y vos que lo conociste desde hace tantos años atrás, cuando vos empezabas tu carrera como dirigente deportivo, a mí me gustaría que lo pintes como era como persona, y después sí vamos a pasar a lo futbolístico. Vos tuviste oportunidades de compartir un café, de discutir un contrato. ¿Cómo era, contale a la gente de Nacional y del país, cómo era el trinche en ese aspecto, por lo menos desde tu visión, Eduardo?
Sí, evidentemente. Nosotros, yo lo conozco, empezamos una amistad en la época de la década del 70, cuando él vino primero con la presidencia de Gentile, inmediatamente tomó Néstor Arroyo y estuvo en el club hasta más o menos mediados del 86. O sea que lo conozco en profundidad. Y hoy dirían que es un informal. En aquel tiempo decíamos que era un bohemio.
Claro.
Hemos tenido mucha relación y siempre nos llevamos bien. Y en algunos momentos, ¿por qué no decirlo?, algunos encontronazos, porque uno era dirigente y otro jugador. Pero era una persona de una bonomía muy simple. Realmente, no, el que lo iba conociendo no lo podía creer. Un tipo que era un mago en la cancha y afuera, era un tipo más simple, sin ambiciones, sin querer ser. Bueno, eso le dio, ese no querer ser, por eso llegó a ser lo que es hoy el trinche Karlovich, el mito, el ídolo. Él nunca se puso como estrella de un equipo, haciéndose la niña bonita, como hoy pasa en el fútbol, en repetidas oportunidades. Él basta de ir hasta el 7 de septiembre. Me acuerdo, siempre hablaba de su hijito Bruno, venía en la bicicleta, venía en forma humilde, todo tenía unos bolsos espectaculares, él a lo mejor traía la zapatilla o los botines de aquella época en un papel de diario, la vestimenta era simple, es decir, y sobre todas las cosas que mucha gente debe saber, él a lo que más amaba eran a sus amigos de Barrio Belgrano. Él le gustaba jugar allá en los baldíos del potrero de Barrio Belgrano, en pata con sus amigos, y tal es así que una vez se fue a Independiente Rivadavia Mendoza y se volvió porque extrañaba a los amigos. Claro. Y el presidente en esa época, no es como ahora que los contratos vencen, el jugador era de la institución. Y bueno, el presidente de Independiente Rivadavia Mendoza, cuando le fui a pedir el pase, me daba vergüenza y me dijo simplemente: se lo volvemos a dar porque realmente vemos que acá no hay negocio, acá no hay nada. Esta persona es así. Y luego de casi 25, 30 años, volvió a Mendoza, ya siendo grande hace unos años, y le voy a decir que poca gente sabe, llenó la cancha porque lo fueron a ver a él, no a jugar porque ya era grande, simplemente porque la gente lo quería reconocer. Ese era Carlovi, el tipo que le daba lo mismo jugar la selección argentina en Flandia o en Central Córdoba. Por supuesto, Central Córdoba era su casa, claro, pero él lo que amaba era jugar con la pelota.
Sin lugar a dudas, Eduardo, y lo recuerdo bien, que en ese paso fugaz por Mendoza, que habrá estado un año, si no me equivoco, porque después volvió
menos,
a otro
quizá,
equipo.
Menos, quizás, sí.
Sí, quizás menos. Le peleó y le ganó la admiración al gran jugador mendocino de ese entonces.
Lerotaglie,
exactamente. Claro, era nada más y nada menos que el Víctor Lerotaglie, ¿no? O sea, con la simpleza, con el trato de la pelota, con la capacidad para jugar, con esa prestancia, con esa ductilidad, se ganó, sin lugar a dudas, un lugar entre la gente de Mendoza que ya tenía a su ídolo en ese otro gran jugador que es el Víctor Lerotaglie.
Exactamente, y fíjese cómo es la historia, cómo se da, que en esa época que jugó Karlovic no había lo que hay hoy, todos los medios de comunicación, videos, canales de televisión, FM, en fin, toda la tecnología que tenemos hoy. Y sin embargo, ese boca a boca fue pasando de una manera espectacular, porque era de boca a boca. Usted creo que también ha relatado algunos partidos hace años cuando iba a Buenos Aires. Cada participación había 500 personas, el equipo que iba, pero no porque iban a ver al club de Buenos Aires, porque lo iban a ver a él.
Pero por supuesto.
Es decir, que trascendió totalmente los límites de la provincia, ¿no? Y por eso que los grandes del fútbol nacional, llámese Menotti, llámese Pekerman, Maradona, y todos lo reconocen como el ídolo máximo del fútbol argentino.
Sin lugar a dudas, Eduardo, yo recuerdo con un equipo que estaba Eduardo Luis, Oscar Pendino Dávila, Ricardo Barrera, Ángel Granato, quien les habla, seguíamos la campaña en esa época de la década del 70 para Radio San Nicolás, y efectivamente pasaba lo que estás marcando, ¿no es cierto? Que iba gente, y no solamente de ese equipo, de otros equipos, se lo iban a ver al partido. A lo mejor jugaba Central Córdoba con Flandria, y no eran de Flandria ni de Central Córdoba, pero iban y se llegaban a ver el partido precisamente para verlo al Trinche. Y después, pasado el tiempo, ya ahora que estamos en otra emisora hace 20 años siguiendo la campaña de Central Córdoba, llega gente, llegan veteranos, algunos de mi edad que pasamos los 65, otros mucho, mucho más grandes, gente más grande, y preguntan: che, ¿y qué es de la vida del Trinche? Y cuentan esas grandes historias. Nosotros lo veníamos a ver jugar y hasta hacíamos realmente fuerza, porque bueno, era un tipo diferente, era un jugador distinto. Yo siempre lo dije en mis comentarios actualmente, que él fue leyenda antes de esto. Ahora lo va a ser mucho más, pero el Trinche fue leyenda mismo mientras jugaba, Eduardo.
Exactamente. A mí me pasa como dirigente que ya quedan poca gente por la edad, ¿cierto?
Claro.
Pero las canchas que voy me preguntan exactamente lo mismo: che, ¿qué es la vida del Trinche? Y bueno, hay que explicarle: mirá, anda bien, tuvo algunos problemas en la cadera, pero bueno, viene cada 15 días a ver los partidos, viene con sus amigos Darío y Berazain a ver los partidos, y ahí anda siempre igual, bohemio,
claro.
sin trascendencia. Bueno, ustedes lo vieron en la tribuna, hablaba con todo. Últimamente, que gracias a una empresa editorial, no conozco bien el tema, le habían hecho el libro, estaba contento, le había, sí, sí, había ganado unos pesitos, como decía él, lo iban a llevar a otros países, pero siempre con ese perfil, que es increíble que un ídolo de esa característica tenga un perfil tan pero tan bajo. Mire, yo le voy a decir algo que escuché una persona y no se equivoca. Si no lo hubieran asesinado, si hubiera sido el empujón, y bueno, y otro empujón, y hubiera sido con alguna dolencia, él mismo quiso venir de la policía y le hubiera dicho, che, déjenlo a este muchacho.
Sin lugar a dudas, sí.
Porque era un tipo con una bonomía terrible, terrible, terrible.
Sin lugar a dudas. Él tenía auto, él tenía una familia, porque además la gente... Le hicieron algunos malintencionados, como un papanata que anda escribiendo no sé cosa en Twitter, una barbaridad, pero le hicieron una fama o que tomaba, o que era esto, que era el otro. Y nosotros, que hemos compartido, Eduardo, contigo, el micro, viajando precisamente a Buenos Aires, algunos encuentros, sabíamos que no jodía a nadie, que se sentaba solo sobre el sector izquierdo del micro, que llevaba sus revistas, sus historietas, precisamente para pasar el tiempo, y que después, cuando llegaba a la cancha, se transformaba en lo que realmente conocimos, en lo que realmente fue, que nunca tomaba alcohol, que tomaba simplemente un cortado o un café, porque nosotros hemos compartido con él muchos, tanto en la sede de Central Córdoba, como en el San Antonio, como precisamente en el bar, que no recuerdo el nombre, en De Anfunes y San Martín, y en cada uno de los lugares. Y era simplemente una mentira, que aquellos dicen, yo lo conozco, es esto o lo otro, y era totalmente una persona como vos lo estás pintando, un tipo bárbaro, con un corazón noble, y por supuesto, ni hablar esto de lo que fue Eduardo, el gran jugador. Vos sabés que por lo menos, dentro de todo lo malo, dentro del asesinato, una cosa terrible, terrible, me llega la información que por lo menos para el Museo del Trinche, que aparecieron, vos sabés, algunos videos, en su paso por Pergamino, jugando en el año 84, una temporada, y otros videos jugando en Montemaíz en el año 88. Y bueno, viste que no había grandes filmaciones, porque...
Sí,
como vos lo decías.
Yo anoche me mandaron, no sé si en Newell de Cañada de Gómez o... un equipo que tenía la camiseta argentina, digamos, blanca y celeste,
sí.
y me pasaron, y me dio una satisfacción, lo tengo en el teléfono, porque dos o tres personas me lo han enviado, y yo creo que debe ser la única filmación, que
el
único video que hay, porque de la época cuando se jugó aquel famoso partido de la selección rosarina contra la selección argentina, también no estaban los cables como ahora, nada. O sea que habrá quedado foto, evidentemente, pero sí, nada más.
Efectivamente, sé que ese equipo se llama Argentino, Independiente, y bueno, va a ser realmente muy lindo para el Día del Museo. Eduardo, la última, porque me corren las noticias, y agradeciéndote, recuerdo que estamos hablando con Eduardo Bulfoni, el actual presidente de Central Córdoba. Puede ser que los otros días el amor... la pasión del público ante una persona tan pero tan querida haya producido este desborde que pasó realmente para la gente que le quería mostrar su afecto en el estadio Gabino Sosa.
Sí, realmente yo me hicieron unas notas el día anterior, porque iba mucha gente que dejaba flores, epígrafes, notas de dolor, banderas con notas de dolor. Y bueno, yo me levanté el sábado a la mañana para... Me enteré que el hijo quería que el féretro pase por la cancha, y me levanté y fui para pararme en el costado de la calle como hincha, no como presidente, como hincha, para darle el último aplauso. Y bueno, cuando dejo el auto por rueda, cruzo el parque Hipólito Yrigoyen, veo la cantidad de gente que iba caminando, me acerco, ya estaba la puerta semiabierta y adentro un montón de gente. Y bueno, yo dije, ¿qué va a pasar acá?
Claro.
Y cada vez venía más gente. Y bueno, no sé quién se me acercó y me dijo, ¿y si lo hacemos entrar al velorio, al féretro por allá, dice, y ponemos la gente en la tribuna, y a mí me pareció correcto, porque si no, por la calle iba a ser un amontonamiento, imagínese 2.000 personas, o 2.500, 3.000 que había, todo amontonado, corriendo uno arriba de otro, tratando de tocar el cajón, iba a ser realmente una cosa terrible. Entonces sí, le dice, me parece bárbaro. Y tal es así que estábamos todos con tapabocas, yo después me enteré que habían ido amigos de comisión directiva, gente, personajes de la ciudad, dirigentes del club, exjugadores, pero lo que estábamos todos con tapabocas vio que no se conoce ahora.
Claro, claro.
Bueno, pero el féretro estuvo en la cancha, vino el coche fúnebre, paró, lo bajaron allí, le pusieron una pelota, la bandera de Central Córdoba, y siguió su curso, habrá estado 3-4 minutos. Se puede contratar por los medios de televisión. Y después la gente le cantó Justicia también, y el féretro siguió. Y cada uno nos bajamos, yo me bajé, me vine a mi casa, o sea que no hubo reuniones de ningún tipo, nada, fue todo sin problema. Así quizá en ese momento se había violado el tema del aislamiento, porque alguno estaba más cerca, que era el matrimonio, que eran amigos, pero bueno. Gracias a eso no pasó nada de otro tipo que hubiera sido muy muy doloroso.
Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por esta semblanza, muchísimas gracias por esta pintura, muchísimas gracias por esta nota, recordando y hablando nada más y nada menos de esta leyenda que fue el Trinche Karlovich, a quien que hay que recordar que lo mataron, que no se murió, que lo mataron. Te mando un gran abrazo, Eduardo, muchas gracias.
No, gracias por el respeto que han tenido en la nota. Muy amable.
Gracias. Bueno.